Piensa dónde estabas hace, yo qué sé, unos años. 15. España acababa de ganar el Mundial de Fútbol, el sector de la construcción estaba de capa caída, gobernaba Rodríguez Zapatero, y por primera vez en la historia, las ventas de smartphones superaron a las de teléfonos convencionales. 15 años después, el teléfono ha pasado de ser un simple medio a convertirse en una necesidad indispensable para la vida. Internet, correo electrónico, redes sociales. Lo que menos hacemos con el teléfono móvil es llamar por teléfono. Ha cambiado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, nos relacionamos, nos entretenemos y eso ha hecho que una parte importante de la vida social se haya trasladado a la red. Los niños y adolescentes han cambiado el parque por un teléfono móvil. Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle. El dato es muy llamativo si tenemos en cuenta que ese porcentaje sube al 71% cuando hablamos de personas nacidas entre 1945 y 1964, seguramente nosotros. David Casado, tú has ido en busca de un parque infantil, no sé si lo has encontrado y cuál es el panorama. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, lo he encontrado. Estoy ahora mismo en el parque de la Plaza de Olavide, junto a unos columpios, y hasta hace unos años, si paseáramos por este parque, aunque fuera a esta hora, veríamos a muchos niños jugando. Hoy queda muy poco de esa imagen. Lo que antes era bullicio, ahora es silencio. Blanca tiene una hija.
Como que eso ya no le llama la atención, sino que ya están más concentrados en lo que tienen en el móvil o en la tablet. Cuando los ves en el parque, no vienen a jugar.
Como te digo, Ángel, solo he visto algunas parejas con sus hijos y a varias personas con sus perros. Pero de momento, a nadie jugando.
Si seguimos con la comparativa del antes y después, vemos que los adultos que aseguran haber jugado en la calle percibían su salud mental considerablemente mejor que los chavales de ahora. De hecho, antes era muy difícil que un niño te hablase de ansiedad o de depresión y ahora está a la orden del día. Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres y sobre todo si estamos predicando con el ejemplo. Pero antes...
Reforzamos también la protección a la infancia y a la adolescencia con mecanismos de control parental y de verificación de edad de las personas que acceden a esas páginas web. De tal manera que el objetivo de la ley es garantizar los derechos de los menores y hacerlo protegiendo los datos personales que se dejan en las redes sociales cuando uno interactúa en ellas.
Lo anunciaba Félix Bolaños, el Consejo de Ministros de este martes ha decidido que todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta ordenadores, tablets o televisores inteligentes, estén obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental. La idea es que sea gratis, que se pueda activar de forma clara por los padres y que estos puedan decidir qué aplicaciones, servicios o contenidos limitan a los menores. Esta es una norma que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario y que implicará una reforma del Código Penal, ya que, además del control parental, contempla órdenes de alojamiento digital o la penalización de los deepfake creados con inteligencia artificial. Juan Diego Polo es experto en nuevas tecnologías, director del portal de noticias What's New. Juan Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Oye, ¿es una medida realmente efectiva? ¿Es de cara a la galería? Así a bote pronto, a priori, ¿qué te parece?
No creo que sea completamente inútil, porque de hecho muchísimas aplicaciones de control parental llevan existiendo desde hace muchos años en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, y realmente son muy efectivas. Es decir, yo consigo saber exactamente qué es lo que está haciendo mi hija con el móvil, puedo controlar los horarios, puedo controlar efectivamente las aplicaciones que se abren, las que no se abren. Lógicamente hay una parte de privacidad que no puedo controlar, que es lo que ella escribe en las redes sociales o lo que ella manda por email o lo que ella hace en su WhatsApp, que eso desde el punto de vista lógico tampoco es bueno que se controle, pero creo que sí que es el camino correcto llegar a que todo el mundo utilice aplicaciones de control parental en sus dispositivos.
¿Esto se puede instalar u ordenar un control así por parte del gobierno o necesita la colaboración, obviamente, de las propias empresas?
tal y como está planteado, que por defecto, que venga de fábrica ya con un control parental, será necesario que principalmente Google lo implante por defecto en los móviles Android y Apple lo implante por defecto en los iPhone, con lo cual será necesario que estos dos fabricantes se pongan las pilas en ese aspecto, porque si no será prácticamente imposible. Lógicamente nosotros podemos, por nuestra parte, instalar aplicaciones de control parental, pero es algo opcional hoy en día. Si queremos que sea obligatorio, realmente tenemos que hablar con ellos sí o sí, para que nada más encender el móvil ya exista esa opción de ¿eres padre o eres hijo? Y a partir de ahí poder comenzar la instalación.
Esta es una decisión que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el Gobierno de España, pero claro, muchas de estas aplicaciones o marcas no son españolas. Claro, el mundo es absolutamente global y en tecnología más todavía. ¿Esto puede ser un problema a la hora de cumplir la norma?
Creo que sí. Hay dos principales aplicaciones y una es de la propiedad del propio Google, que es Family Link, y la otra es una muy famosa llamada Custodio, que también se puede instalar también en dispositivos de Apple. Pero claro, ninguna de las dos es española, con lo cual es necesario no solamente que cumplan todas las leyes españolas, sino principalmente la Ley Europea de Privacidad. El hecho de que estas marcas existan no significa que no se pueda crear una nueva, es decir, que una más sencilla de utilizar, porque ninguna de estas dos es sencilla de utilizar, y que venga por defecto en las instalaciones realmente requiere un trabajo, una coordinación entre el gobierno y Google y Apple que seguramente tardará en realizarse.
Y la última, hablando de los protagonistas, los propios adolescentes, ¿es fácil esquivar este tipo de controles?
No es fácil, no es fácil. Una vez que los padres instalan estas aplicaciones, y vuelvo a los dos ejemplos que he mencionado antes, en el dispositivo del menor, para él no va a ser sencillo eliminar ese control. Sí que podría hacerlo, pero en el momento en que lo hace, los padres reciben inmediatamente una notificación de que el móvil del adolescente o la aplicación de control en cuestión ha sido burlada o ha sido desinstalada o ha sido modificada de alguna forma. Con lo cual, si existe la posibilidad en esa nueva solución que se va a realizar de poder burlarse, lógicamente los padres tienen que recibir algún tipo de aviso de he perdido el control. Y en ese momento ir allí y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Dámelo, que quiero volver a ponerlo.
Pues atentos. Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, director del portal de noticias What's New. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Los pediatras con los que hemos hablado nos cuentan que el uso excesivo de la tecnología está haciendo que los niños pierdan la curiosidad, que toda su atención lo capta la pantalla, tampoco aprenden a manejar el aburrimiento, la frustración. Cuando un niño está cansado de una conversación durante la comida, coge el móvil o se lo damos. Cuando se aburre de ver una serie, la cambia. Cuando se cansa de ver vídeos en redes, busca otro. No aprenden a recibir un no por respuesta. Mariló es directora del Instituto Dunas en las Chapas de Marbella. Lleva en el cargo casi 2 años y su primera medida nada más llegar a la dirección del centro fue prohibir los móviles.
Yo miraba desde mi despacho y yo veía todo el alumnado del centro con la cabeza hacia abajo. Y que si se querían comunicar para decirse algo, se mandaban un WhatsApp. Mi nivel de peleas en el centro ha bajado muchísimo. Ha bajado estrepitosamente. Porque detrás de un móvil parece como que soy más fuerte, ¿no?
Los que más criticaron la medida fueron los padres y no los alumnos. De hecho, son los padres los que, cuando su hijo suspende, deciden castigarles quitándoles alguna actividad extraescolar, pero nunca quitarles el móvil.
No se les ocurre decir, le voy a quitar móvil. No le quitan el móvil, le quitan el fútbol, le quitan, no sé, digo yo, quítenle el puñetero móvil o ordénenle el móvil, déjenle el móvil 1 hora al día. Póngale un horario a ese aparato. Le quitan el deporte, ya no va a ir a las actividades de no sé cuánto, ya no va a ir a baile. Digo yo, pero bueno, si eso es lo único en lo que se está relacionando con gente cuando no hay algo pedagógico o académico.
La dopamina es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. Te pongo un ejemplo. Si a ti te gusta una persona y al cabo del tiempo consigues besarla, tu cerebro libera dopamina durante el beso. Esa liberación te provoca una sensación de placer y cuando vuelvas a ver a esa persona querrás repetir. Bueno, tu cerebro te pide más y más dopamina porque se siente bien. Bueno, pues algo parecido pasa cuando le damos un teléfono móvil a un niño. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil, además de directora y fundadora de los centros Crece Bien. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿por qué la tecnología viene con ese riesgo de adicción?
Pues lo que decías, segregamos dopamina y además no nos tenemos que esforzar. Genera mucho placer con muy poquito esfuerzo. Aunque estés cansado, puedes utilizar una pantalla, el móvil, y te va a generar mucho placer. A los niños y a las niñas les hace sentirse valorados, porque siempre hay me gustas en las redes sociales, en los videojuegos siempre ganan moneditas, salen palmadas, salen fuegos artificiales. También lo pueden hacer de una manera autónoma. Ellos mismos pueden jugar y, lo más importante, se sienten bien. ¿Por qué? Porque van pasando pantallas. Es muy fácil pasar al siguiente nivel, que te provoque un reto, pero el reto justo para sentirte bien. Es muy fácil de utilizar.
¿Qué pasa en el cerebro de un niño para que ya no juegue en la calle y mude su atención a las pantallas? ¿La culpa es del niño o es nuestra?
Pues eso es los adultos, porque no se nos ocurriría plantear a un niño si quiere ir al colegio o no. No se nos ocurriría plantearle que mida el tiempo que tiene que estar en el colegio. Y sin embargo, sí que muchas veces pensamos que pueden hacerse responsables del tiempo que están en las pantallas. Y el niño o la niña están disfrutando y cada vez el cerebro les va a pedir mucho más. Entonces somos los adultos los que tenemos que poner el límite, los que tenemos que poner un tiempo. Y gracias a que el adulto va a poner un límite, un tiempo de uso de pantallas, vamos a provocar que cuando este niño sea adulto, sea capaz de ponerse el límite, sea capaz de regularse, sea capaz de esperar, de tener paciencia.
Sonia, la pregunta es muy general y cada caso dependerá, pero un juego que no es para su edad o una página en la que no debería entrar, ¿cómo puede afectar al menor?
Pues el problema es que muchas familias dicen, bueno, pero si es un juego y ya juega ya más veces, no pasa nada, pero no saben la adicción que provoca ese juego. Hay juegos que no lo pueden utilizar si son menores de 14 o de 16 años, y es por lo que genera. Es que genera un circuito en nuestro cerebro que hace que el niño o la niña se vuelva adicto. Entonces, no está preparado su cerebro para esas imágenes, para ese vocabulario que se va a utilizar en ese juego o para lo que le va a provocar. Va a provocar mucha ira, enfado, rabia, frustración, porque no lo puede controlar.
Y la última, Sonia, ¿cómo podemos saber si nuestro menor está en riesgo de adicción o ya es adicto?
Pues es muy buena pregunta. Y hay mucha gente que se está confundiendo el abuso con la adicción. Entonces, los niños y las niñas y los adolescentes están abusando, pasan mucho tiempo. Cuanto más tiempo pasan, más se enganchan y menos placer les va a provocar ir a la calle, jugar un juego de mesa. ¿Cuándo sabemos que es adicto? Cuando influye y afecta a un área importante de su vida, por ejemplo, los estudios. Ya no disfruta o ya no quiere hacer el deporte. También cuando afecta a la alimentación, al sueño. Vemos al niño con altibajos. De repente está enfadado, como está triste, como está contento. Y le vemos nervioso, irascible. Entonces nos tenemos que preocupar. ¿Y qué tenemos que hacer? Reducir inmediatamente el tiempo que están ante las pantallas y vemos que a nuestro hijo, a nuestra hija, le está provocando frustración, le está provocando nerviosismo. Si no es capaz de divertirse, entretenerse, si no está con las pantallas.
Pues tomemos nota, tampoco es tan difícil. Sonia Martínez Lomas, psicóloga infantil, fundadora de los centros Crece Bien. Gracias por la consulta, Sonia.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo a las familias, porque es difícil, pero si pensamos en el futuro de ese niño, seguramente que nos es más fácil limitarle y hablarle de cómo se siente y hablarle de lo que le está pasando en su cerebro para que él y ella también comprendan qué les pasa y en casa puedan desahogarse, sentirse tranquilos, haciendo otra serie de cosas. Así que ánimo.
Venga, gracias, Sonia.
Hasta luego.
La presión social, la moda, son factores que influyen a la hora de darle a nuestro hijo un teléfono móvil. ¿Se puede ser un adolescente y vivir sin ello? Bueno, Gabriel tiene 17 años, es el mayor de tres hermanos, ninguno de ellos tiene teléfono inteligente. Siguen con el móvil tradicional, de los SMS, para lo básico, ojo, y no es un bicho raro, al contrario. Tiene amigos y mucho tiempo para hacer cosas que no podría realizar si tuviera un smartphone.
La verdad, esto de no tener móvil, pues lo llevo muy bien. Me ha aportado muchas cosas buenas, sobre todo hobbies y ocupaciones como la lectura, el bricolaje, la pesca, los amigos, el deporte, tocar música y muchísimas cosas más que no hubiera tenido tiempo de hacer si hubiera tenido móvil.
Mira, de media, un ser humano normal pasa 24 horas a la semana pegado al móvil. Si viviésemos 80 años, estaríamos hablando de que habríamos perdido 11 años y medio con el móvil en la mano. Ojo, ¿eh? El 14% de la vida. Por lo tanto, si elimináramos el móvil, tendríamos más tiempo para hacer cosas que nos gustan.
Y eso lo veo en mis amigos, por más que les explique, no entienden de dónde saco todo el tiempo para mis aficiones. Yo creo que eso es lo que en realidad quiere todo adolescente, todo el mundo.
Este planteamiento es muy difícil de llevar a cabo, la verdad. Al fin y al cabo nos cuesta mucho desprendernos del móvil, y no solo a los chavales, también a nosotros los adultos.
Tengo una profesora que me vio el móvil de teclas que uso cuando salgo de casa, y alucinando me dijo que era como utópico y que ella no podía vivir sin su móvil. Igual que un compañero mío que me preguntó, ¿no tienes móvil? ¡Guau, pobre, no sé cómo vives! Pues al cabo de unos meses, este mismo compañero me preguntó si tenía ya móvil y le dije que no, y me contestó, ¡qué suerte tienes!
Solemos llevarnos las manos a la cabeza con el uso de los más pequeños, pero predicamos con el ejemplo en temas de tecnología. ¿Somos nosotros los primeros que hacemos un mal uso del teléfono móvil? Carmen Osorio es periodista, experta en adicciones a las nuevas tecnologías. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es curioso, yo muchas veces lo he pensado. Dices, joder, los niños, los menores, los riesgos. Coño, ¿y nosotros los adultos somos adictos?
Somos dependientes, sí, somos dependientes. Lo que pasa que, claro, nos preocupan los niños porque hay que protegerles, digamos, son vulnerables, ¿no? Nosotros ya más o menos sabemos que el algoritmo nos va a intentar retener ahí todo el tiempo posible, y podemos, con las herramientas que nos da la propia madurez, ¿no?, poner un poco de freno diciendo, oye, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero efectivamente, somos dependientes y pasamos muchas horas. Yo hago talleres con familias y cada taller lo inicio precisamente diciendo a los padres, oye, antes de hablar de nuestros hijos, quiero que miréis cada uno cuánto tiempo habéis estado hoy al teléfono, ¿no?, con el móvil. Y te dicen muchas veces, pues 5 horas, ¿no? 5 horas, 6 horas, es muchísimo tiempo el que estamos ahí, también los adultos, desde luego.
Los niños copian todo, eso nos han dicho desde siempre. ¿Cómo actuamos nosotros con el móvil también?
Sí. También, de hecho, nosotros en mi familia tomamos la decisión, por ejemplo, de sacar los móviles del dormitorio, tanto mi marido como yo, de cara a cuando nosotros entreguemos un móvil a nuestros hijos, porque una de las normas que voy a imponer sin discusión alguna es nada de móviles antes de dormir, nada de móviles en los dormitorios, ¿no? Porque interfieren el sueño y el descanso es súper importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir poco a poco también, antes de pedírselo a nuestros hijos, tenemos también que hacer ese trabajo y de esas normas que impongamos en casa, nosotros también, ¿no?, hacerlas, porque efectivamente hacen lo que ven.
Claro, eso, cuando uno está, seguramente lo hemos visto todos, no sé si lo hemos hecho, pero cuando uno está en un restaurante y ves al bebé en la trona, ya con el móvil, lo hemos visto todos, dices, Dios mío, lo que estamos fabricando, ¿verdad?
Totalmente. Y por eso, mira, fíjate, justo que salía hoy este anteproyecto de ley, una de las cosas que yo hice hace un año y pico con pediatras es decirle, oye, tenéis que empezar a dar indicaciones a las familias sobre esto. Igual que les decís cuando pueden empezar a comer cada tipo de fruta y cada tipo de verdura, digo, tenéis que empezar a hablarles de esto, de que no pueden estar con pantallas antes de los 2 años. O sea, eso es innegociable. Y que además, si no les acostumbras a pantallas, es que tampoco te las van a pedir con 3 y con 4, ¿sabes? Y de verdad que la escena es desoladora, además de que también lo de las pantallas al comer es contraproducente, ya no solo por la pantalla en sí, sino porque, o sea, al final las sensaciones corporales te olvidas de ellas, ¿no? La sensación de si tienes hambre, si no tienes hambre, ¿no? Y de cara a trastornos de conducta de la alimentación más adelante, pues claro, si estás desconectado de tu cuerpo y de tus sensaciones, pues es que añádele más, ¿no? Más leña al fuego.
Fíjate, hemos hecho todo el reportaje hablando de tecnología con esa norma aprobada en el Consejo de Ministros, pero la percha era que ya no hay niños en los parques. Una cosa va con la otra.
Sí, totalmente. Yo siempre acabo mis conferencias diciendo que están muy solos, que es una generación de niños y de menores que están muy solos. Y de hecho lo dicen ellos en un estudio que hizo UNICEF con 50.000 menores aquí en España. Dicen casi el 50% decía que estaban en redes sociales e internet para estar acompañado, para no sentirse solos. Lo dicen ellos abiertamente, ¿no? Y es verdad. Vivimos en una sociedad que no ayuda, además, porque nos falta un poco esa tribu que teníamos antes, ¿no? De cuando no estaban tus padres, estaban tus vecinos, o sea, esa sociedad que acompañaba, ¿no?, a todos los niños, esas familias grandes que ahora ya cada vez son más pequeñas, todo eso no contribuye en nada a todo, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, desde luego.
Y una última cuestión, Carmen. Los jóvenes, cuanto más jóvenes peor, ¿se enganchan al móvil igual que nos hemos enganchado muchos adultos, o hay diferencias?
Se enganchan, o sea, yo desde mi perspectiva, se enganchan igual, lo que pasa que están en una época más vulnerable, en la que ellos no saben medir bien los riesgos, luego la temporalidad para ellos, por ejemplo, no existe como para nosotros, ¿no? Que podemos frenar y decir, oye, que es que ahora tengo que trabajar, no puedo estar perdiendo el tiempo en esto, ¿no? Ellos no tienen esos conceptos bien instaurados, digamos, y claro, son muchísimo más vulnerables en ese sentido. De ahí, por eso yo insisto mucho en la protección del menor, ¿no? Pero enganchar, o sea, se engancha. Hay muchas veces que me dicen, no, tus hijos no tienen móvil, mi hijo mayor va a cumplir 14 años, no tiene móvil. Y digo, por quererlo, no es que lo quiera el de 14, es que lo quiere el de 12, el de 10 y el de 8. O sea, a cualquiera que se lo des, lo va a querer, porque es un objeto que nos atrae, que nos atrapa. O sea, eso es una realidad, ¿no? O sea, que es igual para cualquier edad, pero con la vulnerabilidad que implica el tema de la edad. Cuanto más pequeño, peor.
Claro. Carmen Osorio, periodista experta en adicciones a las nuevas tecnologías. Gracias por la asesoría, Carmen.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
El teléfono móvil ha cambiado la forma en la que todos nos relacionamos, es una evidencia, no solo los niños. Sin embargo, solo nosotros somos conscientes del riesgo que entraña para los más pequeños. Por eso mismo, somos nosotros los que deberíamos poner seguramente la solución, los límites. Al fin y al cabo, la vida es eso que va pasando mientras tú y yo miramos una pantalla, sinceramente. Bueno, quién sabe, igual así, la próxima vez que subamos al metro, oye, pues nos da por coger un libro.